Bueno, como ustedes muy bien saben, hermano, estamos ahí en el capítulo 10 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Estamos tratando de extraer el contenido de estos versículos, donde cada palabra es tan importante para cada uno de nosotros como doctrina. Estamos ubicados en el versículo 4, Romanos 10, 4, que dice así: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Vamos a leer ahora el versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés dice así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, hemos estado quizás con un avance lento en estos primeros versículos del capítulo 10. Pero es tanto el contenido que tiene, como lo hemos estado descubriendo, hermanos, que es necesario. Hemos estado detenidos ahí, hablando de la justicia de Dios, ¿se acuerda? Tan importante, porque el pueblo de Israel, ignorando la justicia de Dios, procuró establecer la suya propia, ¿ya? Un pueblo que andaba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué razón? Porque andaban tras ella por obras. Pero gracias al Señor que a nosotros se nos ha sido revelado que esto no es por obras, sino que es por gracia. Como lo dice Efesios capítulo 2, verso 9, ¿cómo dice? ¿Se acuerda? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9, eso es. Entonces, hermanos, lo que hemos estado hablando de la justicia, una justicia imputada, esto es muy importante recordarlo, es decir, una justicia que nos ha sido impuesta, no merecida. No vamos a llegar al cielo por méritos, por justicias propias. Entonces, cuando entendemos que es una justicia imputada, es que el Señor nos quiso hacer justos, nos ha querido declarar justos. Y no es que él haya olvidado de una manera como humanamente hablando el pecado, haciendo un borrón y cuenta nueva. Bueno, ya el pecado pasó. No, alguien tuvo que pagar el precio del pecado. Porque la ley de Dios establecía que la paga del pecado era ¿qué? Era la muerte, el castigo. El Señor no es un juez injusto que con unos billetes por ahí, por abajo, va a perdonar pecados. Él va a cumplir su sentencia. Entonces entendíamos y recordábamos en las reuniones pasadas que el Señor nos entrega una salvación gratuita, pero sí tuvo un alto costo. ¿El costo lo pagó quién? Nuestro amado Señor Jesucristo, Él pagó, Él fue el sustituto. Nosotros deberíamos haber muerto y condenados de la muerte, de la manera que fue tratado nuestro Señor. De alguna manera vamos entendiendo en nuestra mente limitada lo que Él vivió por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que Él fuera propiciación por nuestros pecados. Es decir, aplacar, como significa la palabra propiciación, aplacar la ira de Dios. Por lo tanto, el costo lo pagó Él. Pero para nosotros es total y absolutamente gratuita la salvación. ¿Ya? Eso es maravilloso. Nos acordábamos de Isaías cuando decía: venid, venid luego. Y estemos a cuentas, dice el Señor, ¿se acuerda? Comprad leche y vino sin dinero y sin precio. Algo que parece quizás absurdo para nosotros en nuestra lógica humana, porque todo lo que adquirimos uno lo compra. No existe el concepto de gratuidad, de gracia entre nosotros, en los seres humanos. Pero el Señor nos ha gratificado, nos ha extendido su mano de misericordia solamente por su gracia. Entonces el concepto de justicia nos permite entender aquello. La justicia de Dios es implacable. La justicia de Dios nos condenaba. La justicia de Dios mostró que el pueblo de Israel no fue capaz de satisfacer sus demandas, las demandas de Dios. Pero como lo decíamos y lo recordamos una vez más, no es que Dios se equivocó con este pueblo. No es que Dios fracasó al escoger este pueblo y él, quizás pensando de que iba a cumplir esta misión, este propósito, y en medio de ese tramo fracasó, y Dios también fracasó, y tuvo que nuevamente partir de cero, con un plan nuevo. No, de ninguna forma puede ser esa la conclusión. Dios sabía que este pueblo no podía cumplir. Lo que pasa es que la proyección del Evangelio que viene desde la eternidad es precisamente esa. La manifestación del Hijo de Dios, la manifestación de Cristo, que es el único que puede satisfacer las demandas, las altas demandas de la justicia de Dios. Ninguno de nosotros, ningún hombre pudo cumplir la ley. Entonces, entendiendo aquello, hermano, de la justicia, hemos estado leyendo ahora lo que es el versículo 4, entendiendo el objetivo final de la ley, el propósito final de la ley, imaginándose una flecha, ¿a dónde apunta la ley? La ley que tiene altas demandas, apunta a la imagen sin igual de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, a través de la ley nosotros llegamos a Cristo. ¿Se acuerda que lo leíamos en Gálatas capítulo 3? La ley tiene un propósito, llevarnos a Cristo. Tomarnos de la mano como un ayo, usa la palabra ayo, que lo leíamos ahí y comprendíamos que ayo significa como un instructor, un profesor, alguien que nos instruye. Está tomado precisamente de la idea de un instructor de niños, que lo toma de la mano, le da las primeras lecciones y lo lleva, en este caso, hacia Cristo. Es decir, nosotros, por la ley, cual espejo divino, descubrimos cuán miserables pecadores somos. Si no estuviera la ley, nosotros no nos daríamos cuenta de lo pecadores que somos. El apóstol Pablo lo precisa de una manera increíble. Él llega a decir que la ley vino, el mandamiento abundó, ¿cierto? Y el mandamiento me mató. Así usa esta expresión el apóstol Pablo. Porque la ley de Dios se presenta como un espejo donde se muestra en detalle todas nuestras imperfecciones. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso y somos persuadidos de eso y somos convictos de esa realidad, la misma ley nos toma y nos lleva a Cristo. ¿Para redimirnos de qué? De la condenación de la ley. Porque la ley, por ser santa, por ser pura, nos condena. Es decir, la ley nos revela nuestro pecado, pero también nos revela el carácter santo, puro de Dios. ¿Se acuerdan la visión del profeta Isaías, ahí en el capítulo 6 de Isaías, se acuerdan? Santo, 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 decían los serafines. Santo, santo, santo. Algunos dicen que es una mención a la Trinidad. Puede ser. Pero también otros dicen que es un comentario, glorioso, sobre la santidad de Dios. Porque como decía un predicador, en ninguna parte vamos a encontrar esta expresión decir Dios es amor, amor, amor. Pero sí, Dios es santo, santo, santo. Hay un énfasis especial en la santidad de Dios. Y cuando nosotros recordamos este tema del Evangelio, hermano, a través de las Escrituras aprendemos que no podemos presentar el Evangelio hablando primeramente del amor de Dios. Eso es muy importante. Nos acordábamos de este pasaje, Romanos 6:23, nunca se olvide, la paga del pecado es muerte. La primera columna del Evangelio tiene la manifestación de la justicia de Dios, del carácter santo y tres veces santo de Dios. Todos nosotros frente a la justicia de Dios estamos condenados. La paga del pecado es muerte. Pero gracias al Señor que la columna siguiente del Evangelio es más el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay nada. En Cristo Jesús tenemos perdón de pecados, tenemos vida eterna. Perdón de pecados y también justificación. Por lo tanto, la ley, hermanos, nos lleva a Cristo. El único que nos puede salvar. El único que nos puede redimir. El único que nos puede justificar. Y el único que nos va a glorificar en el futuro, hermano. Porque no creo que ningún creyente no anhele el día de la glorificación. Imagínense ese día, por primera vez todas las miserias que nos acompañan quedarán afuera. Las miserias que mueran en nosotros. De las cuales, ¿no es cierto?, a veces anhelamos pronto la venida de Cristo, ¿no es cierto? Cómo pensamos, cómo actuamos, nos muestra lo miserables que somos. Y eso, hermanos, nos hace anhelar el regreso de Cristo. Pero mientras tanto, y damos gracias al Señor, judicialmente ya hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. ¿Y qué es lo que hemos dicho acerca del versículo número 4? Que el fin de la ley es Cristo. Que todo el ritual que nosotros conocemos del antiguo pacto, la ley en su carácter moral, pero también en su carácter ceremonial, apuntaban a la imagen de Cristo. Es decir, cuando vemos nosotros los 10 mandamientos, como lo hemos dicho, se dividen en dos. Se dividen en dos grupos, por decir así. 4 que hablan de la relación del hombre con Dios. Y 6 restantes que hablan de la relación del hombre con su prójimo. Entonces esto es consecuente. Sin relación con Dios no puede haber relación fructífera con el prójimo. Esto es en el ámbito secular, pero también entre los creyentes. Como lo dice el apóstol Juan, si no hay comunión con Dios, no hay comunión con los hermanos. Esto va de la mano, va estrechamente ligado. Entonces la ley en su carácter moral, pero también en su carácter ceremonial, habla de Cristo, que es el único que cumple todas estas demandas de esta ley, tanto moral y también ceremonial. Él nunca transgredió la ley y nos lleva esta imagen a Cristo. Y el último día que nos quedamos en esto, estuvimos mencionando algunos pasajes, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, ¿se acuerda? Hebreos capítulo 10, verso 1, dice que la ley tiene las sombras, las figuras de lo que había de venir, no la imagen misma de las cosas. Es decir, este pueblo caminaba, transitaba tras figuras. Recordábamos, por ejemplo, esta instrucción clara de Moisés cuando los liberó de Egipto, ¿se acuerdan? Capítulo 12 de Éxodo, el Señor les mandó que sacrificaran un corderito. Y este corderito era un tipo de Cristo, porque no podía ser cualquier cordero, tenía que ser un cordero perfecto. Entonces, la sangre de ese cordero que era sacrificado, era puesta la sangre, ¿no es cierto?, como una marca, como un seño, en las casas de los israelitas. Y la muerte, el juicio de Dios pasaba por alto. De ahí viene la palabra Pascua, de Pesaj en hebreo, es decir, paso. Pasó la muerte y no alcanzó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaba la sangre de Cristo amparando, cubriendo a su pueblo. O sea, los méritos no eran del pueblo, los méritos eran de la sangre del Cordero, que era un tipo, una sombra, una figura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros en la actualidad ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo. El juicio de Dios va a pasar también por alto, porque nosotros no fuimos puestos para ira, sino para alcanzar misericordia. Ya estamos en Cristo, hermanos. La Biblia abunda en ese concepto de las bendiciones en Cristo, justificados en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Pero el pueblo de Israel eso lo observaba en figuras, en símbolos. Pero nosotros por la fe y por el testimonio de las Escrituras, ya no vemos a través de figuras, sino que la imagen misma de las cosas. Y esa imagen misma de las cosas tiene un nombre propio, un nombre sin igual, el nombre de Jesucristo. Ahora, nos quedamos en Colosenses, un pasaje también muy importante para comprender la obra de Cristo, como dice acá en el capítulo 2 de Colosenses, la obra de Cristo es maravillosa. Dice así, vamos a leer del versículo 12, Colosenses capítulo 2, verso 12, sepultados con Él, note ahí, sepultados con Él. ¿Quién es Él? No cabe duda, es Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con ¿quién? Con Él, nuevamente el énfasis es en Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí se quedó el acta, hermanos. Qué maravillosa palabra esta, ¿no es cierto? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo venció en la cruz. Aquí se cumple, ¿no es cierto?, esa profecía dada miles de años antes de Cristo en el huerto del Edén. Me refiero a Génesis, ¿se acuerda? 3:15. Pondré enemistad entre ti y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Aquí Satanás es vencido por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que viene muy importante, hermanos, que es lo que quiero enfatizar, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Está aludiendo directamente a la ceremonia de la ley, ¿no es cierto? La ley tenía ceremonias. Cuando leemos Levítico 23, usted se acordará que están las fiestas solemnes, ¿cierto? Las siete fiestas, parece trabalengua, las siete fiestas solemnes. Ya la fiesta de los tabernáculos, de las trompetas, de las primicias, la fiesta del perdón, que se conoce como Yom Kippur, ¿lo he oído hablar? La fiesta, se me olvidan, de los panes sin levadura. En fin, siete fiestas solemnes que el pueblo debía celebrar. Pero Pablo dice que eso para nosotros ya es pasado. Nadie puede venir a juzgarnos por obras. Es interesante lo que leíamos la vez pasada, porque dice: nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida. La ley prohibía, concedía y prohibía. Esto sí puedes, esto no puedes. ¿Ya? Diariamente. Pero también habla de fiestas anuales, como dice acá, en cuanto a días de fiestas. Fiestas solemnes, que se realizaban de manera anual. La Pascua era el 14 del mes de Nisán, ¿se acuerda? Después venían otras fiestas, el 15 y así, el 15 de mayo para nuestro calendario occidental. Entonces, las fiestas solemnes también no son motivo de que nadie nos pueda mover de nuestra posición en Cristo. Es decir, no solamente lo diario, sino que también lo anual, como dice aquí, fiestas en cuanto a fiesta, a días de fiesta. Luna nueva tiene que ver con observancia mensual. Ustedes saben que las lunas cambian su ciclo lunar, es mensual. Prácticamente algunos dicen 28 días, 29 días, podríamos redondear la cifra mensualmente, ¿ya? Ni tampoco semanalmente, como dice aquí, días de reposo. Es decir, el pueblo de Israel andaba frente a estas observancias. Por eso que quiero que solamente veamos un pasaje para entender la fuerza con que Pablo lo dice. Mire, vean lo que dice Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 1. Hay muchos pasajes que hablan de esto, de que Israel observaba y el Señor en el tiempo de apostasía de Israel ya no quería saber nada de sus días de reposo, de las observancias de las lunas, de las fiestas solemnes, etcétera, etcétera. Miren lo que dice Isaías, capítulo número 1, versículo número 13. Isaías capítulo 1, verso 13 dice: no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo tolerar. Sufrir ahí en la Reina Valera 60 significa tolerar, ya no lo soporta. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Versículo 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Es decir, el Señor manifiesta su carácter santo. Este pueblo que pensaba que agradaba a Dios por estas obras, que curiosamente, lo vamos a decir así, el propio Señor las entregó. Las fiestas solemnes de Levítico 23, para que las repasemos en casa, el propio Señor las encargó. Pero este pueblo no las cumplía. Decían cumplirlas. Pero esto proyecta solamente a aquel que sí cumplió y agradó a Dios todo lo que él demandó. Y ese aquel se llama Jesucristo, su Hijo. En él tengo complacencia. Quería citar este pasaje porque Israel decía cumplir aquello. Y los judaizantes persiguieron a Cristo y persiguieron a sus apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo, siguiendo esta línea. Bueno, se creen creyentes, ustedes tienen que guardar la ley. ¿Se acuerda que esa era la problemática? La problemática en todas las iglesias. Y Colosas, como estamos leyendo aquí Colosenses, no fue la excepción. Entonces, el apóstol Pablo dice, nadie os juzgue en cuanto a eso. Ni las fiestas diarias, ni las fiestas semanales, ni las fiestas mensuales, ni las fiestas u observancias anuales. O sea, todo lo que podamos hacer en un año no va a cambiar en nada lo que Cristo ya hizo por nosotros. Entonces, cuando vemos más adelante que dice acá, en el versículo 17, todo lo cual, miren lo que dice, es sombra de lo que había de venir. Todas esas figuras, hermanos, los tabernáculos, las trompetas, las primicias, la Pascua, las siete fiestas solemnes que menciona Levítico 23, eran una proyección a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que cuando Él llega, nadie puede hacer nada para agradar a Dios. Por eso que cuando nosotros estamos en Cristo, ya le somos agradable a Dios. No por méritos, sino por los méritos de Cristo. Como lo hemos dicho, hermanos, Él nos mira a través de Él. Entonces, cuando vemos este trato duro de su pueblo, de Dios con su pueblo, acuérdense, yo me acordaba la otra vez, no solamente enjuició duramente a Israel, Israel estaba dividido, ¿cierto? Y dividió reino del norte, reino del sur. El reino del norte era Israel, terrible. Pero Judá también fue enjuiciado. Ambos reinos fueron castigados severamente por Dios. ¿Por qué? Porque Dios al que ama, disciplina. No lo desecha, lo disciplina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Él permite la persecución, permite el juicio, permite el castigo. Nosotros hemos sido privilegiados de Dios, ¿por qué? Porque este pueblo, que no tenía un linaje, como dice Pedro, que no venía de un pueblo escogido, por ejemplo, en Deuteronomio, cuando dice, este es un pueblo especial para mí, ahora somos pueblo y ya estamos dentro de Cristo, bajo la cobertura de Cristo. Es decir, no hay ningún juicio pendiente para nosotros, hermanos. Pero su pueblo amado, que es Israel, todavía tiene un trato pendiente de Dios con ellos, y los va a redimir de la misma forma que lo ha hecho con nosotros, es decir, por pura gracia. ¿Se acuerda cuando leíamos Oseas? Te he amado por pura gracia. Amós también. Entonces nosotros vemos, hermanos, que nada nos puede condenar, aunque la ley nos pone en una posición crítica delante de Dios, el Señor Jesucristo nos libra de las exigencias de la ley. Ahora, la ley mora en nosotros. Y nosotros cuando pecamos sabemos que estamos transgrediendo la ley de Dios. Pero el Señor dejó elementos pero contundentes para poder tener una relación con Él y seguir teniendo una relación con Él, aún en nuestro vestigio de pecado. El arrepentimiento, el perdón, la confesión de pecados, la sangre de Cristo, como dice Juan, que nos limpia de todo pecado. Pero primeramente tenemos que reconocer que hemos pecado. Es como el enfermo. El enfermo dice, no, si yo estoy bien, y ya se está muriendo. Ese enfermo está destinado a morir. Si no reconoce que está enfermo y necesita un médico que le sane. Entonces la ley presenta, y siempre cuando llego a este punto menciono estos contrastes, hermanos, que son muy importantes recordarlos, entre la ley y el Evangelio de la Gracia. En la ley Dios prohíbe y exige. Ya vamos a entrar al versículo 5. Haz esto y vivirás. Pero en la gracia Dios amonesta y concede. ¿Ya? La salvación es un don, es un regalo. No es algo que lo merezcamos, no es un premio. En la ley está el ministerio de la condenación, es decir, la ley nos condena, pero en la gracia el ministerio de la reconciliación, somos reconciliados con Dios, somos perdonados por Dios. La ley nos maldice, no porque la ley sea mala, sino por el pecado que mora en nosotros. La ley nos condena, nos maldice, pero la gracia nos redime de la maldición. La ley mata, pero la gracia vivifica. La ley dice ojo por ojo, ¿se acuerda? La gracia dice vuelve la otra mejilla. La ley nos dice odia a tu enemigo, pero la gracia dice ama a tu enemigo. En la ley se dice haz y vive, que es lo que vamos a leer en el versículo 5, pero en la gracia cree y vive. El que cree tiene vida eterna. La ley condena al mejor, pero la gracia salva al peor. La ley apedrea a la adúltera, pero la gracia le dice, ni yo te condeno. La ley dice que la oveja muere por el pastor, pero en la gracia el pastor, nuestro Señor Jesucristo, muere por la oveja. Este es un contraste muy importante recordar, hermanos. La ley nunca fue dada para salvarnos, fue para condenarnos. Y era importante que la ley viniera a condenarnos para entender, hermanos, el amor de Dios en el rescate, en un rescate soberano de esta ley implacable, justa y buena, pero era la ley de Dios. Y ninguno de nosotros podía zafarse de ese ojo, ¿no es cierto?, justo de Dios. Pero ahora estamos en un tiempo de gracia, solamente por Cristo Jesús. Vamos entonces a Romanos capítulo número 10, volvamos ahí a Romanos, y vamos a leer el versículo número 5 nuevamente para avanzar. Romanos capítulo 10, verso 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Muy bien, en su oportunidad nosotros hicimos una pregunta, un ejercicio como de reflexión frente a esto. Si Dios sabía que la ley tenía una demanda tan alta y que la vida estaba condicionada a lo que hiciéramos o dejáramos de hacer, ¿cómo podríamos entender esto de la ley respecto a la redención de su pueblo? Entonces nosotros nos preguntábamos, ¿acaso Dios no sabía definitivamente que su pueblo iba a fallar? ¿O que no era capaz de cumplir estas leyes, o esta ley, mejor dicho, tan alta, de tan alta demanda? Creo que la respuesta no es esa, ¿cierto? Dios sabe todas las cosas. La otra opción que decíamos, entre otras que puedan aparecer, ciertamente, pero decíamos también, ¿será que Dios confió en este pueblo y apostó, podríamos decirlo, en este pueblo y decir, este pueblo va a cumplir la ley y por ella va a vivir? Pero en el transcurso del desarrollo de este pueblo, el pueblo fracasó. Y como lo hemos dicho y recordado, si fracasó este pueblo, también fracasó Dios. Por lo tanto, tampoco puede ser la respuesta correcta a estas preguntas. Y viene la pregunta nuevamente, por eso no quiero que avancemos sin recordar lo que hemos dicho ya hace poco. ¿Para qué entonces fue dada la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Bueno, ya lo hemos dicho, la ley tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Nos lleva a Cristo, nos proyecta a Cristo. Nos condena, nos muestra los pecadores que somos, lo santo que es Dios y lo potente que es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de la ley. Ahora, la ley en su integridad, así como fue entregada a este pueblo, le dijo claramente a este pueblo que tenía que cumplir la ley para vivir. Vamos a ver algunos pasajes, por favor, para avanzar en este versículo. Levítico 18. Vamos a ir al libro de Levítico. Mientras lo buscan, siempre he pensado en este libro de Levítico que tiene instrucciones prácticas de convivencia entre el pueblo, demandas altísimas, el asunto doméstico de comidas. El Señor privaba a su pueblo de algunas comidas, de algunos animales, animales inmundos, situaciones prácticas. Leyes humanitarias, en fin, la ley comprende todo lo que el hombre vive. Son tantas las demandas, hermanos, de esta ley, que ninguno de nosotros podría decir, yo voy a poder cumplirlas todas para ser salvo. Lo que tenemos que entender es ese, esa proyección del objetivo de la ley. Miren lo que dice Levítico capítulo 18, verso 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo, mire lo que dice, haciendo el hombre, vivirá en ellos. ¿Y quién firma? Yo, Jehová, el Eterno, el Señor. Entonces ahí volvemos al mismo punto. ¿Cómo es que Dios dice algo que nosotros ahora sabemos que el hombre no puede cumplir? Claro, ellos estaban mirando entre figuras, entre sombras, pero nosotros ahora miramos la imagen misma de las cosas. No hay duda, lo que demandaba Dios es observar la ley, que significa guardar, pero también hacer la ley. Cada ordenanza debía cumplirse. Y la pregunta es, la respuesta la sabemos, pero los voy a preguntar, ¿el pueblo de Israel cumplió toda la ley? No. Santiago dice, si alguien quiere guardar la ley y ofende en un solo punto, se hace culpable de todos. O sea, ninguno de nosotros en su sano juicio va a decir, yo voy a guardar la ley para ser salvo. Pero saben que los mismos agentes judaizantes que fastidiaban la iglesia primitiva se han mantenido a través del tiempo. Y hoy día también existen muchas religiones que quieren incluir obras a la obra todo suficiente de nuestro Señor. Porque, hermanos, debemos entender que el hombre tiene una soberbia de decir, no, la obra de Cristo no es suficiente, yo tengo que aportar. Aunque sea un 1%, yo me voy a merecer la salvación. Nos acordábamos, por ejemplo, cuando la mayoría de nosotros pasamos por iglesias donde se decía que la salvación se perdía. Y se hablaba de la cruz de Cristo, y se hablaba de que Él murió por nosotros, que derramó su sangre por cada uno de nosotros, el perdón de pecado, la justificación, pero de ahí en adelante es responsabilidad de nosotros perseverar, porque si dejamos de perseverar o descuidamos esta salvación, podemos perder esta salvación. Y la pregunta que nunca tuvo respuesta cuando uno razonaba, ¿cuándo se pierde la salvación? ¿En qué momento? Entonces ellos decían, cuando uno peca. Entonces estamos todos condenados, hermano. Porque Juan dice, si alguien dice que no es pecador, es mentiroso. No se puede sostener esa idea, es una idea antibíblica. Pero el hombre quiere mostrar méritos. Aquí esto es radical, el que hace los mandamientos vivirá. Ningún hombre los pudo cumplir plenamente. Miren lo que dice por su parte aquí Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, el último de los libros del Pentateuco. Deuteronomio, capítulo número 4. Versículo 1. Le damos gracias al Señor, hermanos, que nos abrió el corazón y nos abrió el entendimiento. Porque nosotros servíamos por terror en la religión. Oh, si no hago esto o aquello, puedo perder mi salvación. Ahora hay libertad, pero libertad también para obedecer, no para hacer lo que queramos. Deuteronomio capítulo 4, verso 1 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, mire lo que dice, para que los ejecutéis y viváis. El Señor Jesucristo nos dice a nosotros en el capítulo 14 de Juan, el que me ama, mi palabra guardará. Pero las obras no están incluidas en nuestra salvación. Son las obras que Él hizo lo que nos salva. Pero al pueblo de Israel se le dio la observancia de los decretos y también ejecutar los decretos. Era imposible que fueran salvos por eso. Por eso ahora lo podemos decir con firmeza, porque entendemos el propósito final de la ley, que es mostrar al único que cumplió y ejecutó toda la ley. ¿Se va entendiendo, hermanos? Entonces aquí dice, ejecutáis y viváis, y mira lo que dice, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Entonces, las bendiciones de Israel estaban supeditadas a su obediencia. Entonces, si nosotros mantuviéramos esta tónica, hermanos, ninguno de nosotros sería salvo. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, sería salvo. Incluso el profeta Jeremías, cuando contemplaba la ruina de la ciudad, decía, por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Se renuevan cada mañana, ¿se acuerdan? Nosotros vamos a alabar al Señor en el cielo cuando seamos transformados por su gracia. No vamos a decir, todo esto lo hicimos y lo cumplimos y por eso estamos aquí. Ninguno de nosotros podrá decir eso. Vamos a llegar allá. Gracias, Señor, por habernos salvado por toda la eternidad. Entonces Deuteronomio nos presenta eso. Quiero que veamos, por favor, dos pasajes más y avanzamos. Este está en Nehemías, en el libro de Nehemías, ¿ya? Antes de Esther, el libro de Nehemías, en el capítulo 9, versículo 29, dice así. Nehemías capítulo 9, verso 29. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley. Se volviesen a tu ley, dice. Mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre, ¿qué es lo que dice? Hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Antes de comentar, vamos a el profeta Ezequiel, por favor. Profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 11, dice así. Ezequiel capítulo 20, verso 11. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre, mire lo que dice, que los cumpliere vivirá. Versículo 13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Versículo 21. Ahí mismo en el capítulo 20, versículo 21, más los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obras, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Eso es lo que está trayendo aquí al tapete, a la vista de todos, el apóstol Pablo. La ley decía, haz esto y vivirás. Pero ninguno de nosotros, hermanos, puede vivir por hacer, no por obras, dice. Por eso que cuando dice Efesios capítulo 2, verso 8, 9, no por obras para que nadie se gloríe, no tiene que ver con obras filantrópicas, sociales, tiene que ver con las obras que Dios exige que hagamos. Pero no las podemos hacer. Pero lo único que las pudo completar es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros nos refugiamos en su obra, en su justicia. Mire lo que dice Isaías. Ahora, respecto a esto, Isaías capítulo 61, Isaías capítulo número 61, versículo 10, Isaías 61, 10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Pasaje extraordinariamente hermoso, ¿no es cierto? El Señor nos cubre de su justicia. Cuando hablamos de justicia, es decir que Él todo lo que hizo agradó al Padre. Él cumplió toda la ley, es el único que podía cumplirla. El hombre no podía hacerlo. Por eso que era necesario, era imprescindible que el Hijo de Dios se hiciera hombre para cumplir la ley, para obedecer los estatutos, para observarlos y no solamente observarlos, sino que también ejecutarlos. Y ahora nosotros tenemos el privilegio de cubrirnos en Él, estar cubiertos, revestidos de Cristo. Entonces Dios nos mira a través de la justicia de su Hijo. No a través de nuestra aparente justicia. Oh, se fue. Perdón. Volvamos a Romanos, por favor, para ir terminando el día de hoy. Entonces dice el versículo número 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Esa era la demanda, observar la ley y ejecutarla. Pero el versículo 7 dice, versículo 6, ¿cierto? Sí. Pero la justicia que es por la fe, note ahí la diferencia, Pablo está hablando de estas dos, una que es por obras, fracaso total, y una que es por fe, que es en Cristo Jesús, que es la victoria. Versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe dice así, dos puntos. No digas en tu corazón, ¿sí? ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Versículo 7. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Bueno, son dos versículos aparentemente complejos de entender, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer? Como hemos aprendido, hay reglas de interpretación. Y vamos a aplicar la correlación, la referencia. Debemos saber por qué Pablo trae en este argumento lo que dice aquí en el versículo 6. La justicia que es por la fe, dice, no digas en tu corazón, podríamos decir, no pienses tal cosa. ¿Qué cosa? ¿Quién subirá al cielo? Para traer, como dice acá, abajo a Cristo. Acuérdense que el hilo conductor nos conduce, valga la redundancia, a Cristo Jesús. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer no sirve en la justicia, que es por la fe, sino que en la obra de Cristo. Bueno, ¿cómo se va entendiendo estos dos versículos que lo vamos a analizar? Pero se nos va el tiempo, quiero dejarlo así un poco introducido. Pablo está citando la ley, el Pentateuco, donde está dada la ley. Vamos a Deuteronomio capítulo 30, por favor. Deuteronomio capítulo 30. Él está citando la ley. Capítulo 30. Vamos a tener que dar lectura a varios versículos, pero vamos a dejar introducido en esta oportunidad. Deuteronomio. ¿Sabes lo que significa Deuteronomio? Repetición, ¿no es cierto? Es como la repetición de la ley. Vamos a leer solamente el versículo 11 y 13. Al 13 y después, Dios mediante, si el Señor no ha regresado, veremos en completo este capítulo 30, pero con un contenido muy, muy importante, hermanos, para comprender esto que dice el apóstol Pablo. Versículo 11 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Miren lo que dice el versículo 12. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Versículo 13, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Bien, esto es lo que está parafraseando, por decirlo así, el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo número 10, versículos 6 y 7. ¿Qué es lo que está diciendo acá? El mandamiento fue dado. El mandamiento descendió del cielo. El mandamiento no está lejos de nosotros. Ninguno de nosotros puede presumir y decir los mandamientos de Dios están lejos de nosotros. No, Él nos ha traído sus mandamientos. Su ley está ahí. Al pueblo de Israel se le reveló la ley. Todo lo que busca la ley es que el hombre doblegue su cerviz delante de la ley y reconozca que ninguno puede y está capacitado para cumplir la ley. Pero esta figura de descender desde el cielo y subir desde las profundidades, aquí lo dice del mar, ¿cierto? Es nuevamente la obra que hizo ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Es un mandamiento que apunta a la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién? Descendió del cielo, que bajó a las partes más bajas de la tierra y que subió de las partes más bajas de la tierra para cumplir la obra de Dios. Como lo estuvimos diciendo, hermano, con esto voy a terminar. Los judíos leían la ley, observaban la ley, procuraban soberbiamente cumplir la ley, sin reconocer el espíritu de la ley, sin reconocer quién era el centro de la ley y el fin de la ley, el Hijo de Dios. Pero ahora nosotros lo decimos con tranquilidad y con claridad, porque tenemos este santo libro y también la revelación del Espíritu Santo que mora en nosotros. De otra forma, tampoco nosotros podríamos comprender. Hermanos, no obstante, a lo que hemos mencionado, la próxima semana sí vamos a abordar estos versículos muy importantes de lo que dice el apóstol Pablo para que entendamos este lenguaje de que nosotros no debemos pensar quién va a subir al cielo o quién va a descender al abismo, sino que nosotros nos refugiamos en aquel que ya hizo esa obra de descender y de subir también de las profundidades de la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.